En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Neysa Hernández y le queremos dar la bienvenida a este su programa, Levántate y Resplandece. Y bueno, en esta tarde vamos a estar hablando de un tema muy hermoso. Vamos a estar hablando sobre el amor a tu cónyuge, o sea, cómo vamos a amar a nuestros esposos, a nuestras esposas. Hoy el tema es del matrimonio, así que va a estar bien interesante. Perla va a estar conmigo hoy. Y bueno, pues aquí estamos desde los estudios dándole la bienvenida y como siempre les invitamos a que pues compartan, ¿verdad?, esta plataforma con sus amigos, sus familiares y todo para que nos puedan escuchar más personas. Bueno, y en esta tarde, como todo, vamos a comenzar, como siempre, pidiéndole a ese Espíritu Santo que nos ilumine, que nos llene hoy con su amor, porque todos estamos necesitados de ese amor, y para que Él lleve este programa, ¿verdad?, para que todo lo que vayamos a hablar nos instruya, nos lleve a ese amor a nuestra pareja, ¿verdad?, a nuestro esposo, a nuestra esposa, que es lo que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad?, tanto que a veces nos cuesta poder expresar nuestro amor o cómo lo estamos llevando. Todo eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que pues los invito a que me acompañen, comenzando con una oración, poniéndonos todos en esa presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Jesús, en esta tarde te queremos agradecerte por este hermoso momento, por este tiempo que nos ayudas a aprender, a crecer, a madurar en el amor, en la fe. Pero venimos ante ti, Señor, porque tú eres el único que puedes repartir ese amor, Señor. Tú eres el único que puedes enseñarnos a amar verdaderamente. Hoy en esta tarde, mi amado Jesús, yo te quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Todos los que nos están escuchando, Señor, tú conoces sus necesidades, tú conoces su situación, tú conoces cómo están con sus esposos, con sus esposas, cómo están en sus matrimonios. Hoy, mi amado Jesús, quiero pedirte una bendición bien especial para todos nuestros hogares, para todos nuestros matrimonios, nuestras familias. Hoy, mi amado Jesús, por intercesión de la Sagrada Familia, de nuestra Santísima Madre de San José, ponemos en tus bellas y benditas manos todos esos matrimonios, especialmente aquellos que están en peligros, aquellos que están quizás ya pensando en un divorcio, Señor. Aquellos que quizás están confundidos, Señor. Que se han quedado, Señor Jesús, sin ese vino. Por eso pedimos esa intercesión de nuestra Santísima Madre, para que llegue a cada una de esas familias, a cada uno de esos hogares, y ella llegue a sanar esos corazones, a sanar esos hogares y a decirle que hay esperanza. Que hay esperanza, que hay un hijo que ella nos enseña, que nos puede salvar el matrimonio. Y esa es mamita María que está con nosotros también en esta tarde, por medio de esa Sagrada Familia, entrando a nuestras familias, a nuestros hogares. Te invito a que en tu corazón los invites a ellos a entrar a tu hogar, a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos. Y que en esta tarde, confiado en ese amor y en esa intercesión de mamita María, ponemos todo nuestro matrimonio bajo tus manos, Jesús, toda nuestra familia y todos nuestros hijos, y te lo consagramos todo a ti, Señor, y queremos quedarnos en esa absoluta paz y tranquilidad de que tú tienes el control de todo Y a través de esta alabanza, mi amado Jesús, te entregamos el programa del día de hoy.
Aposento alto, tu iglesia está esperándote. María, todos tus hermanos en una sola voz llaman. Echa fuera el temor de una vez. Rúa, oh Rúa, oh Rúa, con poder.
Bendito sea, Señor. Gracias, Jesús, y en esta tarde, Señor Jesús, nos encomendamos a ti en el nombre de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Bueno, pues mis hermanos, hoy este programa va dedicado a cómo nosotros poder aprender a amar a nuestro cónyuge. Y vamos a comenzar con el Evangelio, ¿verdad? Porque el Evangelio nos habla y nos dice cómo hacerlo. La mejor forma más perfecta es lo que Jesús nos puso en el Evangelio. Y nos vamos a ir a Efesios 5:23, donde dice: maridos, amen a sus esposas. Maridos, amen a sus esposas. Efesios 5:23 dice: el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra, para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Palabra de Dios. Fíjense que con este evangelio nace lo que le llamamos pues nuestra familia, ¿verdad? La primera iglesia doméstica que tenemos cada uno de nosotros. Por eso Cristo lo hace bien claro en esta lectura y nos hace esa iglesia santa, inmaculada, que nos pide que nos amemos de esa manera, ¿verdad? Pero de ahí se complementa lo que es nuestra familia. Entonces, bien, ¿cómo podemos amar con esa santidad como nos lo pide Dios? Pues lo primero que tenemos que hacer es nosotros mismos empezar a vivir esa vida de santidad. Empezar nosotros mismos a reconocer que cada uno de nosotros tiene que tener un amor verdadero con Dios para poder darlo a nuestra pareja, a nuestro matrimonio. Y a veces es un poquito difícil porque muchas de las veces los matrimonios, y sé que serán muchos de los casos quizás de los que nos escuchan, a veces caminamos en el camino de Dios, pero a veces o uno de ellos, o es el esposo, o es la esposa. O a veces caminamos los dos en el camino de Dios, pero uno está un poquito más crecido espiritualmente que el otro. Entonces, ¿qué sucede? A veces, esas cosas por alguna razón tienden a que el amor no esté equilibrado, que no esté caminando como Dios nos los pide. Por eso es que pide Dios que sea santo ese amor, que sea unido, unificado en el amor. Pero para que eso camine en esa santidad, ¿verdad? En esa perfección, necesitamos de Dios, necesitamos del Maestro. Necesitamos que Él nos enseñe con ese amor y esa paciencia poder llevar ese amor a esa plenitud, ese amor a esa santidad. Hay muchos aspectos donde Jesús en el Evangelio nos pone tantos ejemplos y si se ponen a observar bien, los ejemplos siempre comienzan desde amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el amarnos a nosotros mismos, nosotros vamos a querer lo mejor para nosotros. Pero ese amarnos a nosotros mismos no se va a dar jamás si no amamos a Dios primero. Entonces es tan completo todo cuando se da de la mano de Dios, como la cabeza. Por eso en este caso el Evangelio le da, o sea, Jesús le da esa autoridad a nuestros esposos a que sean la cabeza, como Cristo, como Él fue la cabeza de la iglesia. Y en esto nos debe de poner a reflexionar a los padres, a los esposos, la importancia, la gran responsabilidad que Dios nos encomienda ahí. Nos encomienda especialmente a los maridos que me escuchan, a los esposos, a ser cabeza de ese hogar, como Cristo lo fue. Y como Cristo es la cabeza de nuestra iglesia, pues Él dio la vida por nosotros. Él dio la vida por nosotros, lo dio todo. Entonces nosotros debemos de reflexionar un poquito bien con profundidad lo que eso significa, especialmente para el esposo. ¿Por qué? Porque para ser cabeza de ese hogar significa dejar a un lado quizás mis deseos primarios. Eso es lo que se refiere cuando Jesús dice que sean esa cabeza, o sea, que Él muere por ella, pero en este caso, claro, no va a decir, bueno, pues yo no voy a morir en una cruz como murió Jesús por mi matrimonio. Aunque déjenme decirle que por amor muchas veces nos sacrificamos tanto que nos parecemos a Cristo en la cruz, ¿verdad? Con nuestro dolor, ¿cómo? Pues un esposo para sacar una familia adelante sufre también, trabaja. Tiene que pasar diariamente sacrificios. Entonces hay un momento en que como nuestros esposos se cansan también y en algún momento el sufrimiento puede ser tan grande que se puede mirar en la cruz de Cristo, perseguido, cansado, agobiado. Y eso es bueno nosotras las esposas analizarlo un poquito porque ahora mismo estamos viviendo un tiempo bien duro, bien difícil para la familia. Ahora mismo con todo esto de lo que está pasando con lo de la inmigración, ¿cuántos esposos están asustados para poder salir a buscar el pan para la familia? Y también viceversa, ¿cuántas esposas también hacen lo mismo? Entonces, en este caso, ellos en ese momento se pueden sentirse sin esperanza, se pueden sentir sin que, a lo mejor quizás sin aliento, piensan que quizás con la situación que se vive, que Dios no nos escucha o que Dios no está a nuestro lado. Y no, no debe de ser así. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está ahí. Entonces, eso es bien importante reflexionarlo como esposo, como cabeza. Aquí tenemos a Perla ya. Perla, estamos hablando sobre esos esposos que son cabeza en el hogar. ¿Qué puedes decirme?
Hola, Neysa.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias a Dios. Sí, sí. Bueno, pues este tema, pues sí, abarca sobre todo los cónyuges, el matrimonio, ¿verdad? Y la realidad es de que muchas veces sucede, ¿verdad? Cuando alguien se quiere casar, está pensando, es que yo quiero que me hagan feliz, ¿verdad? Y ese es un pensamiento erróneo, porque no nos tenemos que casar buscando que alguien a mí me haga feliz, no, sino juntos crecer, juntos ayudarnos a llegar al cielo, juntos caminar, ¿verdad? Y cuando el matrimonio es el enfoque, ¿verdad? De vivir una vida lo más que se pueda, ¿verdad? En santidad y una vida encaminada hacia el cielo, pues todo va va a ser mucho más organizado, mucho más pasivo, va a haber mucho más amor. ¿Por qué? Porque se va a invitar al amor de los amores como el centro. Pero cuando la visión es para que me hagan feliz, pues puede ser un matrimonio muy egoísta, ¿verdad? Ya sea por parte de los esposos o por parte de las esposas. Bueno, algo que he escuchado mucho es quizá esa falta de amor. Ya no sé si lo amo, ya no sé si la amo, ¿verdad? Y creo que ella o él a veces se puede pensar también, no era el amor de mi vida. Quizá nunca lo amé o nunca la amé. O no era mi media naranja, como se escucha, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer cuando sucede esto? Cuando se llega a este punto. O si ya te encuentras en ese punto, ¿verdad? Para volver a enamorarte de nuevo de tu cónyuge, de tu esposa, de tu esposo. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Muy bien, entonces si quieres continúo porque entré un poquito tarde, no
sí,
me podía
claro,
conectar.
Fue más claro que sí.
Pero aquí estoy, gracias a Dios. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para volver a enamorarse? La primera es una clara definición de lo que es el amor. ¿Qué es el amor? El amor no son sentimientos de bienestar. ¿Por qué? Porque si se piensa que el amor son sentimientos de bienestar, pues va a ir y venir, porque no hay esa estabilidad. ¿Y qué sucede? Pues entonces no se va a poder amar en el estrés o enfermedades. Si se piensa que es un sentimiento de bienestar. ¿Verdad? Si se piensa, por ejemplo, que es sexo, romance, pues también son sentimientos. ¿Y qué va a suceder si se piensa de esta manera? Pues va a ocurrir una etapa en el matrimonio, quizá al principio sí, cuando son novios hay maripositas en el estómago y se suspira, pero va a llegar un momento en que eso ya no va a estar ahí, ya no va a ser presente en tu vida. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no amas a tu cónyuge? No. Quiere decir que quizá tu amor se ha convertido en un amor más maduro, en un verdadero amor. Donde hay sacrificio, donde hay entrega, donde hay aceptación, donde hay tolerancia, donde hay misericordia. Entonces, ¿qué es el amor? Es el libre compromiso de trabajar para el bien del otro en nuestras acciones diarias. Libre compromiso de trabajar para el bien del otro en nuestras acciones diarias. Es esa decisión, es una acción, es un trabajo duro. ¿Siempre vamos a tener la motivación de hacerlo? Pues probablemente no. ¿Verdad? ¿Pero por qué se va a hacer? Porque es un compromiso. ¿Verdad? Es como cuando alguien tiene un compromiso, ¿verdad? A lo mejor no es el mejor ejemplo, pero voy a poner este ejemplo de compromiso. Cuando alguien, por ejemplo, saca una casa, compra una casa, ¿verdad? Pues tiene que mandar el mortgage. Y siempre lo quiere mandar, pues a lo mejor va a decir, ay, lo quisiera usar para un viaje, pero pues este es mi compromiso, se tiene que cumplir. Entonces, dos ingredientes para el amor. El primer ingrediente es muy importante y el más importante es la compasión. El amor debe de ser compasivo, es el primer ingrediente. ¿Qué quiere decir noble y divino? Compasivo. Es el actuar con generosidad, donándose al cónyuge. Con compasión, con nobleza, respeto, ese cuidado a la otra persona con nuestros propios actos, pero también con nuestras propias palabras. Esa amistad matrimonial donde hay amor mutuo y no hay egoísmo. No es como que yo primero, yo segundo, yo siempre, yo al final. No, tiene que ser un nosotros. Recordemos, el hombre y la mujer dejan al padre y a su madre, se unen para hacerse uno. Son nuestros hijos, es nuestra casa, es nuestro dinero, son nuestras deudas, ¿verdad? Nuestros logros, nuestros fracasos también, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no puede decir una persona, por ejemplo, no, yo soy pues infiel a esta persona, a este cónyuge, la golpeo, pero si la amo, la abrazo, le digo cosas bonitas al oído. ¿Eso es amor? Pues no, porque no hay esos actos positivos, ¿verdad? Porque no se está actuando para el bien del otro. Esa es una mentira. Eso no es amor. Entonces, ¿cómo saber si tú vives el amor compasivo? Si tú sientes que amas a tu cónyuge y buscas su bien. El amor compasivo te lleva a amar a tu cónyuge y buscar su bien. ¿Y qué es su bien? En todos los aspectos. En el aspecto mental, en el aspecto físico. Vamos a cocinar sano para que se coma sano. Pero también en el aspecto espiritual. Una invitación, ¿quieres hacer oración conmigo? Vamos a misa. Invitación. No se obliga, no se impone. Entonces cuando en terapia pues llegan personas y dicen, yo amo a mi cónyuge, pero no me siento enamorado o enamorada de ella o de él. Esto es señal de que hay algo de amistad matrimonial, porque se aman. Pero le falta el otro ingrediente, que es el romance. Recordemos, ya hablaba de dos ingredientes importantes para el amor. El primero es la compasión y el segundo es el romance. Y eso es muy común escuchar, sobre todo cuando ya llevan varios añitos, ¿verdad?, casados. Quizá ya no hay ese enamoramiento que tienen al principio. ¿Y qué consiste el romance? Es un amor romántico, podemos llamarle así, fruto del amor compasivo. Y aquí no solamente lo sexual, no, aquí también se integra lo sentimental. ¿Verdad? Quizá esos detalles donde hay cartas de amor, son cosas que lo pueden alimentar, tacto físico, incluye también esa intimidad sexual del matrimonio, ¿verdad? Incluye las florecitas, los chocolatitos. Y este evita que la relación de matrimonio se convierta en relación de hermano y de hermana. Además, ayuda a mantener una autoestima estable en los cónyuges. Y genera un sentimiento de seguridad y de paz. Entonces, sí, tú fuiste una persona que quizás se olvidó darle un detallito en el amor y amistad al cónyuge, pues no es tarde. Porque a cualquiera le puede pasar que se le olvidó que era 14, ¿verdad? Pero no es tarde. Podemos hacer que todos nuestros días sean de amor y amistad. Sobre todo entre los cónyuges. A Dios le agrada la armonía en los matrimonios. Entonces agrademos a Dios con lo más posible de nuestra parte que haya armonía en el matrimonio. Y a veces quizá va a tocar, quizá estás escuchando, es que mi esposo no hace el primer paso, es que mi esposa pues le tengo que estar rogando. No, vamos a dar el primer paso nosotros. A veces me han preguntado en terapia, ¿verdad? ¿Y por qué yo? Pues probablemente porque, o quién lo va a dar, quién lo tiene que dar. El primer paso, pues probablemente es el más maduro, el más cristiano, ¿verdad? Y si tú eres, pues te toca a ti. Entonces es normal en el matrimonio, pues experimentar esas olas, donde hay vientos, ¿verdad? Fuertes y tiempos, pues más románticos y otros, pues mucho menos. Es muy normal. No se puede tener siempre al 100% ese matrimonio perfecto, porque requiere trabajo. Pero hay foquitos rojos que nos dicen, algo va mal, entonces tenemos que poner extra esfuerzo. Si quieres aumentar ese romance, entonces tendrás que empezar tú, como decía, ¿verdad?, con esos detalles. Y eso causará que tu cónyuge se sienta pues más enamorado, más enamorada, más romántico, ¿verdad?, más romántica. Y es muy probablemente que el cónyuge pues haga cosas románticas también por ti. Y si no te sientes romántico, quizás está descuidado por tu cónyuge, pues es muy probablemente que hayas hecho nada por un largo plazo, ¿verdad? Por eso es de que tu cónyuge quizás está respondiendo de esa manera. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer para mantener ese amor? Recuérdame, los dos ingredientes, compasivo y romántico. Para que llegue ese matrimonio fuerte. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Cuándo vas a hacer tiempo? A veces puede pasar eso, ¿verdad? Es que no tengo tiempo. Y más aquí en Estados Unidos, que absorbe mucho. Pero ¿cuándo se va a hacer el tiempo? Quizá, ¿cuándo se va a salir a cenar con tu cónyuge? a veces uno de los errores quizá que se pueden cometer es que salen, pero salen con todos, hasta con el suegro, la suegra, el cuñado, la cuñada. No, a veces es tiempo de los dos. ¿Que cuándo te vas a dar ese espacio? Esa escapadita solitos. ¿O cuándo le vas a llevar flores o chocolates? ¿O simplemente dejar una nota de cuánto piensas y amas a esa persona? ¿O esos pequeños detalles que hacen una gran diferencia, como mirarlo a los ojos cuando estás hablando, o darle besos, o irse a dormir al mismo tiempo, o decir te amo, o tomarse de la mano, o acariciar la espalda? Algo tan sencillo, pero que pueda quizá dar un giro diferente en tu relación de matrimonio. Recordemos, aquí no se trata de qué es lo que ella o él tiene que hacer por mí, porque yo me lo merezco. No, porque probablemente no merecemos nada, ¿verdad? Se trata de qué puedo hacer yo para mantener esa atmósfera romántica. Recordemos, alguien tendrá que dar el primer paso. ¿Algo que deseas compartir, Neysa, hasta ahorita?
Y sí, y que ese amor verdaderamente es algo que se tiene que practicar día a día. Y a veces es difícil porque cuando no estamos en la disponibilidad, uno o el otro que lo quiere demostrar, pues el que lo quiere demostrar se cohíbe, pero aquí lo importante es la perseverancia y la humildad, porque siempre tiene que haber la humildad. Siempre tiene que haber alguien que se preocupe por la paz, que se preocupe por esa unión en el matrimonio. Y quizás puede ser que seamos las mismas personas, a lo mejor las esposas o a lo mejor el esposo, pero va a llegar el punto que con la oración y la fe, así por lo menos lo he vivido yo por experiencia. Al principio mi esposo no me seguía, pero yo seguí siendo esa perseverante en la lucha, el orar a Dios. Y llegó él, o sea, es que Dios lo hace todo. Pero cuando nosotros actuamos con humildad, las cosas se pueden dar. Y el amor pues se acrecenta, ¿verdad? Porque pues la humildad y el amor van de la mano.
Claro, sí. Y bueno, la humildad lleva a tener ese amor compasivo.
Exactamente.
De hecho, algo que he observado es que los matrimonios más sanos y más fuertes es cuando los dos son muy humildes. Pero cuando los dos hay mucha, mucha soberbia, uy, está chispas por donde sea, ¿verdad?
Exactamente, y son una de las cadenas que verdaderamente los matrimonios siempre luchan, ¿verdad? El tratar de reconocer que en la humildad, en reconocer que yo me equivoco, el practicar mucho el perdón como las parejas, es una puerta abierta. O sea, claro que todo matrimonio tiene que tener algún momento, alguna discusión, algún problema, alguna indiferencia. Pero como dice el Evangelio, que no se acueste el día sin que haya una reconciliación, ¿verdad? Entonces es muy importante el practicar el perdón, el practicar que me equivoco y reconocerlo. Y nos cuesta a veces porque, como dices tú, cuando hay soberbia, a veces no queremos reconocerlo, o a veces porque yo siempre tengo que reconocerlo y porque el otro no. Entonces se viene a colar no solamente la soberbia, el orgullo también. Y pues esos son pecados que atraen otros pecados, y esos pecados son los que precisamente terminan trayendo la división en el matrimonio, en el hogar, porque les estamos dando alas a todas esas cosas que no son buenas, y hay que tratar de mirar más las virtudes que los defectos. Pero los defectos siempre van a estar ahí, los conocemos, pero creo que si le damos más énfasis a las virtudes, van a ayudar a que esos defectos que tenemos sean, pues, disminuyan, ¿no? Porque el amor va a dar más, se le está dando puerta al amor, y una vez se le da puerta al amor, pues crece el amor. Pero si le damos puerta al odio, a los pleitos, a los problemas, pues entonces, ¿qué creen que va a crecer en ese hogar? La división.
Sí, exactamente. Y pues sabemos que la fuente del amor pues es Dios, ¿verdad? Nadie
Exactamente.
nos puede enseñar a amar mejor que el maestro del amor, que el mismo amor. Dios es amor, ¿verdad? Y pues sí, el pedir perdón y reconocer es sumamente importante. Por eso es que cuando le pregunta, Pedro, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Qué le dice Jesús? 70 veces 7. Siempre. Siempre, ¿verdad? Entonces, uno de los errores a veces en los matrimonios es el reclamar y el quejarse, ¿verdad? Diciendo frases como, yo ya no te importo, ya no me amas porque ni me dices cosas bonitas, ni me regalas cosas bonitas, ¿verdad? Entonces, hay una frase muy común que quizá se usa, que la llama del amor ya se ha apagado. Bueno, ¿cómo podemos prenderla? Creo que tenemos claro que para poder llegar a ese momento, quizá de esa intimidad emocional, donde esa conexión, ese diálogo, esa cercanía, esa amistad entre los matrimonios, incluso esa intimidad sexual, pues primero se necesitan practicar el amor compasivo, donde la persona se siente escuchada, se sienta validada, se sienta que es importante, ¿verdad?
Así
que alguien valora su presencia.
También que sean agradecidos, el agradecimiento también pues da esa confianza de ver que la persona está haciendo el esfuerzo. Quizás esperamos mucho de nuestra pareja, exigiendo, como dijiste tú ahorita, quejándonos, pero no agradecemos quizás el esfuerzo que ha empezado a hacer. Y eso es muy importante porque a veces los cambios nunca llegan tan rápido. A lo mejor a veces hay matrimonios que están pues entrando en la iglesia buscando cómo salvar el matrimonio. Y una de las cosas que nos hace fracasar precisamente es la desesperación, el querer que esa persona sea lo que yo quiero que sea ya. Y no, aquí tenemos que tener como Jesús, que por eso es que aprenden primero, amando a Dios, nos podemos aprender a amar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, Él es el primero que nos enseña que el amor es incondicional, que el amor es para dar, no esperar nada a cambio. Y cuando empezamos a aprender del amor de Dios, aprendemos a amar bien a nuestra pareja.
Sí, sí, claro que sí. El amor de Dios es el que nos lleva a eso, ¿verdad? Y si no hay amor de Dios, pues es muy difícil llegar ahí.
Exactamente.
Pero a veces, ¿qué sucede mucho? Uno de los, quizá, ambientes, ¿verdad?, en casa puede surgir, es que en ocasiones quizá llegue el esposo a casa, o puede llegar de mal genio, quizá insultando, despreciando los alimentos, la comida, maltratando a la mujer, ¿verdad? Y se espera que la esposa sea pues muy genuina, muy romántica, y todo lo demás pues es muy difícil. O viceversa, ¿verdad? Si llega el pobre hombre cansado de trabajar, pues la mujer solamente con quejas, una cara larga, mal humor, insultos, pues tampoco surgirá ese romance.
Exactamente.
Entonces tiene que ser un trabajo mutuo. Un trabajo mutuo.
Y perseverante, de todos los días. De todos los días. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, especialmente esa lectura que leí al principio, que cuando Dios nos pide, ¿verdad?, que amemos como Él amó a la iglesia, ¿no? Especialmente que le da esa autoridad a los esposos, que son la cabeza de un hogar. Imagínate qué responsabilidad tan grande nos dan los matrimonios, que tenemos que ser lo que verdaderamente es la iglesia. Y es un compromiso muy grande que tienen especialmente los esposos. Y eso a veces tenemos nosotras que como esposa orar mucho por ellos, porque nuestros esposos se santifican también con nuestras propias oraciones. Si queremos un cambio para nuestros esposos y para nosotras mismas, tenemos que empezar a orar mucho por ellos, mucho. Y viceversa, el esposo por la esposa.
Sí, sí. Y es mucho mejor si se oran juntos, ¿verdad?
Oh, definitivamente.
Es mucho más fuerte.
Mucho más fuerte.
Bueno, y déjenles digo que también Dios pues ama con un amor compasivo y romántico. Y lo pueden describir, por ejemplo, los grandes místicos. Describen ellos cómo estar en la presencia de Dios es estar en éxtasis. ¿Por qué? Porque pues quizá lo han experimentado mucho, ¿verdad? Cuando Dios toca, A veces llegan las lágrimas, un sentimiento profundo de gozo, de paz, un sentimiento tan especial, a veces estremece el cuerpo y son, podemos decir que señales o regalos de ese amor de Dios compasivo y romántico.
Así es, así es. Bueno, Perla, pues creo que ya es tiempo. Vamos a ver si abrimos las líneas para que aquellas personas que quieran compartir con nosotras o están pasando alguna situación o gustan inclusive que oremos por su matrimonio, por sus necesidades, pues este es el momento que nos pueden llamar al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Para que también nos llamen y pues aquí se hagan partícipe de nosotros con este tema. Sabemos que hay muchos matrimonios pasando con necesidades, con las luchas. Y bueno, pues aquí estamos a toda la, pues la mejor disponibilidad de poder escucharlos. Así que nos pueden llamar.
Muy bien. Bueno, mientras nos llaman, pues voy a seguir hablando del compromiso en el matrimonio, ¿verdad? Si llegan a haber llamadas, contestamos. Estamos todos los oídos. Entonces, ¿qué es ese compromiso al que yo hablaba al principio, que es parte del amor? El sacramento del matrimonio es una alianza, alianza de amor. Y el objetivo del matrimonio, del sacramento matrimonial, es el reflejo del amor de Dios a su iglesia. ¿Okay? Entonces, se supone que tenemos que ser reflejo del amor de Dios a su iglesia. Y en el Catecismo numeral 1604 nos dice que el amor mutuo entre el hombre y la mujer se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre.
Exactamente.
Entonces fuimos creados, aquí está claramente, para amar y ser amados. Y es en el matrimonio principalmente, si esa fue nuestra vocación, ¿verdad? El vivir el amor. Es donde se debe de vivir ese amor.
Y hay matrimonios que, por ejemplo, tratan de hacer los esfuerzos, pero verdaderamente sí llega una situación tan difícil que no saben salir. Sí, se les recomienda también que siempre también busquemos ayuda. Porque a veces hay cosas que no podemos salir solos, pero lo más bonito es que siempre Dios nos pone a alguien en nuestro camino, busquen ayuda, un sacerdote para que hablen, ¿verdad? Alguna ayuda, porque es muy importante tratar de reconocer que necesitamos ayuda. Y si no los, especialmente cuando nosotros a veces pues nunca tuvimos un hogar donde recibimos ese amor. Y nos cuesta dar ese amor, nos cuesta entenderlo. Y a lo mejor aún estamos empezando en el camino de Dios, a lo mejor nos falta mucho. Pues no nos sintamos pues como marcados o distanciados de decir, ay no, bien callado, que tengo un matrimonio perfecto cuando lo tengo que ya se me está rompiendo. No, tenemos que buscar la ayuda a tiempo, no dejar que las cosas lleguen a lo último.
Y bueno, ahorita que dices de los conflictos en matrimonio, pues es algo muy común, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay dificultades, ya sea de trabajo, con la disciplina de los hijos, diferencias, argumentos. Pero es el amor que permite que la alianza perdure. Y es la oración, ¿verdad? Que tienen mutuamente, será lo ideal. Esposo por esposa y esposa por y con esposo, que permite que esos lazos de amor se fortalezcan más y más.
Y aunque no lo crea, esa alianza, por eso digo ahorita del buscar ayuda, es que todo lo que se haga por mantener ese compromiso, esa alianza, vale. Sí vale, porque verdaderamente de eso se trata. O sea, tenemos que reconocer que esa alianza, ¿verdad?, que hemos hecho. La hemos hecho también frente a la iglesia con Dios. Entonces es una alianza que hay que luchar por ella hasta el final. Hay personas, y a mí me da mucha pena porque a veces me he encontrado con matrimonios donde están casados por la iglesia y pues trataron lo máximo y ya no se pudo hacer nada y terminaron divorciados. Y es esa alianza ahí donde tiene un valor bien grande, que si supiéramos el valor tan grande que tiene esa alianza frente a la iglesia, salvaríamos el matrimonio, no importaba lo que hubiera podido llegar. Porque es Cristo mismo. Y sobre todo cuando ponemos en medio también a nuestra Santísima Madre, esa alianza la podemos hacer pues real día a día con ella, con nuestra Santísima Madre. Por eso también el primer milagro pudo haber sido en otro lugar. ¿Se hizo dónde? En un hogar, en un matrimonio, acabándose de casar, acabando de cumplir, de comprometerse, fíjate, en esa alianza del matrimonio. Ahí precisamente se hizo el primer milagro.
Sí.
¿Por qué? Porque es una señal que tenemos que de esa alianza, como único perdura, cuando se nos termina ese vino, es cuando vamos de la mano de Mamita María y de Jesús. Cuando ya las cosas son, por eso dije ahorita que todo es válido, se puede seguir luchando hasta el final. ¿Por qué? Porque ahí tenemos ese gran ejemplo, el que nos dejó Mamita María.
Sí, sí, así es. Y siempre tener esa fe, ¿verdad? Esa fe que todo se puede restaurar. Claro que hay situaciones también donde la persona puede estar en peligro. Y pues la iglesia no recomienda, ¿verdad? Que puede permitir o puede aceptar que sea una separación temporal mientras se busque esa ayuda, pues para evitar cualquier muerte o cualquier
caso. Sí, sí, en caso, eso sí, así, en esos casos sí. Definitivamente es hay que protegerlo ya hoy día más, por eso te digo que tenemos tanta ayuda. Y una también de la santa que nos dejó, pues, Santa Mónica, o sea, ella tuvo una lucha con un esposo muy fuerte, muy difícil, y miren cómo lo logró, solamente con esa oración por él, lo santificó a él, como dije ahorita. Entonces, aunque hayan situaciones difíciles, como dijiste tú, que haya que inclusive hasta dar un espacio, buscar ayuda, lo que sea, pero lo que más aquí trabaja fuertemente es la oración, porque con la oración es que se puede pasar cualquier situación bien difícil de esa persona, ¿verdad?
Sí, sí, Dios hace el resto, ¿verdad? Solamente tenemos que darle nuestra voluntad. El problema ocurre cuando uno dice no, 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 y pues Dios nos respeta también, ¿verdad? Pero bueno, así como hay límite para el, como no hay, perdón, límite para el conocimiento, pues tampoco hay límite para el amor. Nunca terminaremos de aprender a amar, esa es la verdad. Y siempre descubriremos que nuestro amor no es, podemos decir, perfecto, que hay mucho que aprender.
Así mismo es, así mismo es. Bueno, y queremos otra vez repetir los números, por si hay alguien que verdaderamente todavía quiere hablarnos, todavía hay tiempo. Nos pueden llamar al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373, si necesitas alguna ayuda, consejo a tu matrimonio, si necesitas que se ore por tu matrimonio, nos puedes llamar. Todavía nos quedan unos 15 minutitos que podemos aceptar llamadas, así que nos pueden llamar. Así es, Perla, es muy importante todo lo que estamos hablando.
Bueno, entonces esperemos si alguien llame para compartir su testimonio. Puede compartir quizás su experiencia, el cómo pudo quizás salir adelante, ¿verdad?, con ese matrimonio, con la ayuda de Dios, por supuesto, porque solo no se puede. Bueno, entonces una de las frases también muy común se dice, como entre los cónyuges, es que se murió el amor. La verdad es que no se muere. Nosotros como seres humanos hacemos cosas para que poco a poco pues, se vaya apagando. ¿Cómo qué cosas? Como, ¿verdad? Algo que no debería de surgir, pero puede pasar a veces que el desprecio, la negligencia. Y son nuestras elecciones que permiten que pues ese amor que había al principio continúe o se vaya poco a poco apagando. Tú decides. Tú decides si ignoras o escuchas a tu cónyuge. Tú decides si la apoyas o la desprecias. Tú decides si la cuidas o la dañas.
¿Verdad? Es esa decisión que tenemos que siempre tomar, ¿no? El luchar con el amor. Pedirle a Dios que nos ayude, porque a mí, mira, por ejemplo, a mí a veces, yo tengo 32 años de casada y hemos tenido como todo matrimonio, todo tipo de lucha, pero ha sido tan bonito pedir, cuando yo le pido a Dios tanto que me dé esa fuerza, ¿verdad? En los momentos de enfermedad, porque a veces podemos decir, pero un matrimonio puede pasar por muchas cosas. Y por ejemplo, a mí que me tocó vivir el cáncer de mi esposo, o sea, gracias a Dios que pues él es sobreviviente de cáncer. Pero en esos momentos tan vulnerables que estábamos los dos, porque pues verdaderamente fue un momento bien, bien difícil para los dos, pero sentíamos tan grandemente la fuerza de Dios, dándonos ahí ese valor para poder llevar esa situación, esa prueba inesperada, porque hoy estamos bien, mañana no sabemos lo que nos toque vivir. Pero cuando nosotros confiamos en eso, hasta en esos momentos, Perla, tú puedes sentir tan grande el mismo amor de Dios que nos sostiene para dar amor en los momentos más vulnerables, cuando pasamos como pareja, ¿verdad?
Sí, sí, definitivamente Dios puede sacar bendiciones aún de momentos difíciles. Bueno, entonces vamos a continuar con algunos tips o estrategias de quizá esposos o esposas excepcionales o extraordinarias, ¿verdad? ¿Cuáles son esos ejemplos? Pues esos esposos o esposas saben que el amor está siempre presente, aunque tengan un argumento, aunque tengan desacuerdos. No dicen, por ejemplo, me voy de la casa, ya no te amo, te odio. No, porque tuvieron argumentos o desacuerdos. Saben y piensan, y quizás hasta lo dice, te amo. Aún y no me sienta feliz en este momento. Otro es, buscan lo bueno del cónyuge. No se enfoca en los defectos, sino también se enfoca en sus virtudes. Trata de evitar tanta crítica y juzgar al cónyuge. Suele ser mucho más agradecido o agradecida, expresando, por ejemplo, gracias por la comida, gracias por ayudarme a lavar los trastes, ¿verdad? En vez de decir, oh, qué mal lava los trastes, mira que no haces bien las cosas, mira que mejor quítate, pues no. O mira que esta comida ni sabor tiene, pues tampoco. Hay que ser agradecidos, como decías tú al principio, Neysa. Otra característica es, asume una intención positiva del cónyuge. Porque es inevitable en ocasiones que tu cónyuge presente ligeramente, quizá, una actitud negativa. ¿Por qué? Pues porque no estamos casadas con San José, ¿verdad? O los esposos con Santa María, ¿no? Ellos sí, justo sí, pues Santa María, nuestra Madre del Cielo, pues ella sin pecado original concebido. Ella sí es perfecta. Pero otra esposa, pues no, ¿verdad? Entonces, cuando esto ocurre, hay que pues darle al cónyuge el beneficio de la duda para no terminar en pelea, por ejemplo, ¿verdad? Reconocer que la intención de tu cónyuge no era para lastimarte. Quizá ella o él no se estaban sintiendo bien en ese momento. Quizá se les olvidó, ¿verdad? Pero cuando se toma, es que lo hiciste con toda la intención de hacerme sentir mal o de lastimarme o de hacerme enojar, pues va a surgir un tipo de resentimiento. Entonces, ver la intención positiva del cónyuge es importante también. Otro, estar dispuesto, dispuesta a sentirse incómodo en ocasiones, ¿verdad? Incómoda. Dispuesto a sacrificar, a salir de esa zona de confort. Por ejemplo, pues un ejemplo sería, pues, si al cónyuge, ¿verdad? O a la persona no le gusta ir al cine, pero al cónyuge sí, pues vamos. Porque a él o a ella le gusta ir. Y yo quiero que ella se sienta feliz. Y voy a quizás sacrificar ese poquito de mi yo para hacer algo que a ella le agrada o a él le agrada. Otro ejemplo, y algo que surge mucho, sobre todo en Navidad, en Año Nuevo, en otras fiestas importantes, ¿verdad? El decir, no me siento cómodo con tu familia en Navidad, por ejemplo. No me gusta ir para allá. Pero por amor a él o por amor a ella, pues vamos. Vamos a pasar esa Navidad, ese Día de las Madres o lo que sea, ¿verdad? En familia. Quizás esa reunión va a durar 2, 3 horas. Y ya después regresas a tu hogar a celebrar con tu cónyuge, con tus hijos. Pero quizás es bueno hacer ese sacrificio para mostrar ese amor. Otra, ¿verdad? Otra estrategia o otra característica más bien de los esposos extraordinarios. ¿Qué quiere decir extraordinarios? Que dan más, extra. Es que son respetuosos. No humillan, no demandan, no tratan a la persona negativamente, sino más bien con dignidad, por ser hijos de Dios, hijas de Dios. Y por último, pues es característica de la honestidad. No esconden. No esconden la verdad. No mienten. Y dicen lo que tienen que decir. Pero lo dicen sin lastimar. Cuidando el sentimiento de la otra persona. Y al final, al atardecer, ¿verdad? Pues seremos evaluados en cuanto amor dimos. No en el carro que se tiene, en la casa que se tiene, en cuántos amigos tenemos, no. ¿Cuánto amamos? Y empezando por nuestra vocación, ¿verdad? Claro, empezando con Dios sobre todas las cosas y después a tu prójimo. ¿Y quién es el prójimo más cercano? Si eres esposa, esposa, esposo, pues tu cónyuge. ¿Cuánto más es a tu esposo? ¿Cuánto más es a tu esposa?
Ay, qué hermoso. Sí, como dijiste, ahí es la... se conocerá todo, ¿verdad? Por eso tenemos que ir al Santísimo, ir a misa, todo, llenarnos más del verdadero amor que brota de Dios para poder dar lo que Él nos pide. También vamos a... no queda ya poquito tiempo en el programa, pero queremos recordarles, no hubieron llamadas, pero siempre hay personas que también nos escriben. Y vamos a estar orando, Mari López, por tu matrimonio, y por tu esposo. Vamos a tenerte en nuestras oraciones y por todas esas personas que nos escribieron. Y como siempre, pues compartan siempre este video con alguien, con algún familiar, con algún matrimonio que ustedes conozcan que está pasando en alguna situación difícil, ¿verdad? Así que bueno, pues Perla, gracias siempre por acompañarnos. Te dejo para que te despidas y pues ahí te dejo, Perla, para que puedas despedirte.
Sí, pues muchas gracias a ustedes, los radioescuchas. Y pues que nuestro objetivo sea luchar, ¿verdad? Luchar por ese matrimonio y pedirle a Dios la gracia para poder aprender a amar más a nuestro cónyuge. Porque definitivamente seremos evaluados en eso, al final. Bueno, bendiciones y primero Dios, pues nos vemos en algunas semanas más.
Ok, gracias Perla. Y pues como dijo ella, fue el cierre más hermoso. Al final vamos a ser evaluados por el amor. Así que pidamos a Dios ese amor a nuestros matrimonios y a nuestras familias. Los dejamos y les recordamos que nos vemos el próximo jueves a esta misma hora, de 4 a 5, que es el programa. Que Dios los bendiga y que pasen una bonita tarde.
En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad.
¿Estás planeando una fiesta o celebración para este año? Boda, aniversario de boda, 15 años, primera comunión, confirmación, o inclusive la graduación de tu hijo o tu hija. ¿O de pronto simplemente andas buscando un salón para la convivencia de tu comunidad, grupo de oración o ministerio parroquial? Gran Fiesta Event Center tiene un salón adecuado para ti. Gran Fiesta Event Center está localizado en el 704 South Walton Walker Boulevard, en el 75211, ahí, junto al Rodeo West del 12. Con dos salones disponibles, el rojo para más de 600 personas y el amarillo para 300 personas o más, podrás encontrar el salón perfecto para tu celebración. Gran Fiesta Event Center tiene disponible para ti sillas, mesas, meseros, seguridad, etcétera, dependiendo el tipo de evento que estás planeando. Llama para más detalles al 817-797-5818. 817-797-5818. Para apartar tu fecha o para más preguntas. Agradecemos el patrocinio a Gran Fiesta Event Center, a la red de Radio Guadalupe. Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe. Encuéntranos en las redes sociales y participa de los programas en vivo y encuentra otros contenidos. Encuéntranos como @grnespañol o @laredderadioguadalupe. ¿Estás en busca de un salón para celebrar una fiesta, 15 años o una reunión de tu ministerio o grupo de oración con espacio suficiente para todas las familias? Hay un salón listo para ti. Llama al 786-568-2938. El salón está localizado en el 3116 Ball Springs Road en Ball Springs, Texas. La renta incluye mesas, sillas, manteles y más. Llama para más detalles al 786-568-2938. Todo lo que se recaude por parte de la renta de este salón es a beneficio de la fundación que ayuda a la comunidad Building Hope and Charity Foundation. Agradecemos el patrocinio de EZ Rapid Tax Multiservice a Radio Guadalupe. ¿Necesitas ponerte al día en tus impuestos? Llámales 972-620-3810. Localizados en Farmers Branch. También te pueden ayudar a obtener tu ITIN si calificas, registrar tu negocio y también te ofrecen el servicio de pago de nómina a tus empleados para aquellos pequeños negocios o contratistas. ¿Necesitas el servicio de notario público? También ahí te pueden ayudar. Sirviendo a la comunidad por más de 20 años y están abiertos todo el año, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos con previa cita. Llámales para hacer tu cita hoy, menciona que eres radioescucha de Radio Guadalupe y obtén un descuento. 972-620-3810. 972-620-3810. O visítelos en su página www.ezrapitax.com.
Cuando supe que venía mal el bebé, todos me dijeron que terminara con el embarazo. Ahora siempre que veo a un niño, siento culpa y me arrepiento de haber tenido el aborto.
Llame o mande texto y deje un mensaje confidencial para pedir información sobre el retiro del viñedo de Raquel el 28 de febrero al 2 de marzo. 972-900-7262. Recuerde, 972-900-SANA.
La Parroquia de la Sagrada Familia en Ben Austin, Texas, te invita a un concierto Hora Santa con el Padre Miguel Ángel Zamora de Costa Rica. Y en la alabanza estará el cantante católico Manuel Castro de Costa Rica. El evento se llevará a cabo el día sábado 22 de marzo a las 7 de la noche. Para más información, favor de llamar al 469-360-8735. 469-360-8735. Recuerden, 22 de marzo, 7 de la noche. Los esperamos.
¿Estás planeando una fiesta o celebración para este año? Boda, aniversario de boda, 15 años, primera comunión, confirmación o inclusive la graduación de tu hijo o tu hija. ¿O de pronto simplemente andas buscando un salón para la convivencia de tu comunidad, grupo de oración o ministerio parroquial? Gran Fiesta Event Center tiene un salón adecuado para ti. Gran Fiesta Event Center está localizado en el 704 South Walton Walker Boulevard, en el 75211, ahí, junto al Rodeo West del 12. Con dos salones disponibles, el rojo para más de 600 personas y el amarillo para 300 personas o más, podrás encontrar el salón perfecto para tu celebración. Gran Fiesta Event Center Tiene disponible para ti sillas, mesas, meseros, seguridad, etcétera, dependiendo el tipo de evento que estás planeando. Llama para más detalles al 817-797-5818. 817-797-5818. Para apartar tu fecha o para más preguntas. Agradecemos el patrocinio a Gran Fiesta Event Center, a la red de Radio Guadalupe. Radio Guadalupe, en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas-Fort Worth,